caso de que tenga dificultades entre los socios de gobierno, que esto no deja de ser una estrategia también, pues ellos están ahí incluso para apoyarlo desde fuera. Lo dijo el propio Barragán en esta emisora y en esta tertulia.
Qué pena que se nos acabe el tiempo, porque me acaban de mandar una referencia del año 85 del País con el siguiente titular: Telefónica suspende el servicio de Radio Popular de Tenerife, aludiendo al programa Faenando. Su director, José Moreno, protestó mediante un editorial.
Sí, bueno, habrá que sacarlo. Tres oyentes que recuerdan con cariño el programa. Si yo lo recuerdo, y era muy bonito Pepe cuando hablaba con los pescadores.
Dice, bueno, se lo voy a pasar, sobre todo para
Faenando. Pepe. ¿Qué tiempos aquellos? Dígale a don José que fueron buenos recuerdos. Y otro oyente dice: Pepe conectaba cuando presentaba Faenando con el patrón de Santa Pola, Cipriano. ¿Fin? Mañana recuperamos algunos de estos recuerdos. Gracias, Pepe. Gracias, Mederos. Gracias también, Morales. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Buen día.
La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sostiene que para volver a la normalidad hay que vacunarse y asegura que si solo dispusiéramos en el mercado de la fórmula anglo-sueca no existiría debate alguno y toda la población se estaría vacunando con estas dosis. Javier López Tofiño.
Igual que no se usa el mismo analgésico en un joven que en un mayor de 80 años para un problema similar, ocurre con las vacunas. Es lo que se llama, explica Lamas, el posicionamiento de un medicamento para buscar la mayor eficacia y el menor riesgo en cada franja de edad.
Si solo tuviéramos la vacuna de AstraZeneca, nadie estaría preguntando dónde hay que colocarla.
La cuestión es que en cada país se está haciendo una indicación diferente a cada franja de edad y de ahí el desconcierto. La directora de la Agencia Española de Medicamentos explica que se debe a las circunstancias y decisiones de cada gobierno.
Y no hay evidencias suficientemente potentes como para limitar su uso. Si así lo hubiera, habría una contraindicación.
Cuatro veces ha reiterado que el beneficio es mayor que el riesgo. Sobre el uso combinado de vacunas, falta todavía investigación para sacar conclusiones. Y destaca de manera especial la vacuna alemana CureVac, que está todavía en laboratorios. Podría adaptarse, dice, en apenas tres meses a cualquier variante del virus para empezar a ser inyectada.
Hoy llega a España otro cargamento de Pfizer con 1.200.000 viales y la vacuna de Janssen llega mañana, según informa el Ministerio de Sanidad. El objetivo ahora es que a finales del mes de mayo todos los mayores de 60 años puedan estar vacunados. Y a tan solo cinco días de que arranque la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez multiplica su presencia pública. Lo hace por miedo a pinchar el próximo 4 de mayo y es que todos los sondeos vaticinan una amplia mayoría de la popular Isabel Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez pone toda la carne en el asador con la maquinaria de la Moncloa centrada en el 4 de mayo. Los estrategas han planificado una agenda con un constante foco público sobre el presidente. Arranca una semana que le llevará muy probablemente a comparecer este martes desde la Moncloa tras el Consejo de Ministros, que analizará el plan de recuperación y que aprobará antes de final de mes. Repetiría así el esquema de la semana pasada cuando desplegó el calendario de vacunación para el día siguiente presentarse ante el Pleno del Congreso con dos bazas, siempre con la mirada puesta en Madrid, en un miércoles en el que rendirá cuentas por última vez sobre el estado de alarma. Todo pensado con el objetivo de elevar las maltrechas expectativas electorales del PSOE.
Hablando de las elecciones a la Comunidad de Madrid, el Partido Popular tiene dos días para recurrir la sentencia que impide a Toni Cantó y Agustín Conde formar parte de la lista de Isabel Díaz Ayuso. Una vez presentado el recurso, el Tribunal Constitucional deberá responder en un plazo de tres días. Y hace una hora ha comenzado en la Audiencia Provincial de Teruel el juicio contra el conocido como Igor el Ruso. Está acusado de matar en diciembre de 2017 a un ganadero y dos guardias civiles en la localidad de Andorra, en Teruel. Era entonces uno de los hombres más buscados de Europa. Se enfrenta a condena de prisión permanente revisable. Su declaración la va a hacer en una cabina blindada. Ayer agredió a cuatro funcionarios de la prisión de Dueñas en Palencia con un azulejo. Se negaba a abandonar su celda para acudir al juicio que ya ha comenzado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, derrota del Athletic, que pese a ello mantiene el liderato. Carlos Ganga.
Empate en Sevilla contra el Betis, empate a uno, se adelantó el Atlético con un gol de Carrasco, pero empató Tello. A falta de ocho jornadas, la lucha por el título queda con el Atlético líder, 67 puntos, el Real Madrid es segundo a uno con 66 y el Barça tercero a dos con 65. Habla de la lucha por el título Simeone.
Una liga donde empezó irregular el Real Madrid y el Barcelona, el Atlético de Madrid empezó muy fuerte. Nosotros ahora estamos irregular en la liga, el Madrid viene en un paso extraordinario, el Barcelona con el Valladolid le costó y el otro día perdió. Me encanta este momento es importante, es bonito y es lo que queremos como entrenadores, llegar al final de liga. peleando cerca de los mejores y bueno, cuidando el lugar que tenemos.
En el Real Madrid la noticia es Lucas, que se pierde lo que queda de temporada por lesión, y Valverde es duda para Anfield el miércoles. En la Liga además ayer se jugaron Valladolid 1, Granada 2, Valencia 2, Real Sociedad 2 y Villarreal 1, Osasuna 2. Hoy se completa la jornada con el Celta-Sevilla. En baloncesto el Real Madrid ganó el Clásico al Barça por 2, 85-87 y en golf John Ram acabó quinto el Masters Augusta.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Coger el coche tráfico aparca, ¡buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además, encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Ren Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Ren Camper Canarias.
La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2021. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometrajes. Consulta las bases y participa en www.cajacanarias.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Y eso los puedo certificar primero a partir de mi propia experiencia personal. Por ejemplo, hace algo así como una semana atrás le celebramos el cumpleaños a mi hija menor y fuimos a comer a un restaurante y era sencillamente una experiencia alucinante estar con otra gente dentro del restaurante, pero volviendo de alguna manera a la normalidad. Aquí lo que tengo que señalar es que para poder entrar tenemos lo que sería el carnet verde, es decir, tenemos una autorización que hemos recibido del Ministerio de Salud, que lo tenemos en nuestro celular.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Nueve y ocho minutos, tertulia como cada lunes con diputados del Parlamento de Canarias. Ya nos está escuchando Ricardo Fernández de la Puente, diputado de Ciudadanos. Buenos días, Ricardo.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Socorro Beato es diputada de Coalición Canaria. Buenos días, Socorro.
Muy buenos días.
Manuel Martínez es diputado del Partido Socialista. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Y Manolo Marrero, diputado de Sí Podemos Canarias. ¿Qué tal, Manolo?
Buenos días. Bien, muy bien.
Bueno, venimos de un fin de semana trágico en la inmigración de nuevo, con 4 inmigrantes muertos, 19 supervivientes en un estado pues muy delicado, que hizo necesario que fueran trasladados en helicóptero hasta centros hospitalarios de la isla de Tenerife. Pero según el relato de los propios inmigrantes, el cayuco salió desde Mauritania con 69 personas más. Luego 46 habrían fallecido en el trayecto, un trayecto muy duro. 18 días, según relatan, desde Mauritania, se quedaron a la deriva y fueron localizados milagrosamente por un pesquero al sur del Hierro, ¿no? A unas ciento y pico millas del sur del Hierro. De nuevo, Ricardo, la cara más amarga de esta ruta, que es la más mortal de todas las que van a Europa.
es la ruta más peligrosa, eso está constatado. Y bueno, pues lejos de que ese flujo de inmigración ilegal pues se vaya frenando, pues vemos como sigue llegando, ¿no? Y que pues lamentablemente no deja ser titular en los medios, pues de desgracias como esta que acabamos de ver este fin de semana, y bueno, luego los problemas que están habiendo con los inmigrantes en los centros de internamiento por distintos motivos, ¿no? Yo sigo diciendo lo que hemos dicho en tu programa, lo hemos repetido yo creo que hasta, bueno, pues en varias ocasiones, también se ha dicho reiteradamente en el Parlamento, se necesita una respuesta urgente por parte del Gobierno de España, firme y contundente, se necesita una respuesta firme y contundente por parte de la Unión Europea, que a día de hoy sigue sin llegar.
¿Socorro?
Sí, un auténtico drama el vivido este fin de semana y es una muestra de la dureza de la ruta atlántica y lamentablemente esta noticia nos hemos enterado, pero ¿cuántas personas perecen en el mar en el intento de llegar al continente? Y lo que no podemos es normalizar estas cifras, porque al final estamos acostumbrándonos a llegadas de cayucos y a fallecimientos de personas, pero no se puede normalizar esto, no se puede seguir por parte del Gobierno de España, por parte de la Unión Europea, seguir mirando para otro lado, porque esta tragedia tienen que afrontarla y tienen que afrontarla de una forma diferente a la actual, no hacinando a las personas en Canarias, sino de una vez por todas activar las derivaciones hacia el resto de España y hacia el resto de Europa, que es donde estas personas quieren ir. Y esas medidas se tienen que tomar cuanto antes, porque no podemos seguir asistiendo a estos dramas.
Manuel Martínez.
Evidentemente es un drama. Y este goteo permanente de muertes en el mar, de gente que con miedo se sube a un cayuco, pero vienen a buscar un futuro mejor, aunque a veces las circunstancias que estamos teniendo también viviendo en nuestro país, pues también se complica aquí, pues, la falta de trabajo, no son las expectativas con las que ellos vienen. Evidentemente hay que seguir trabajando y reivindicando, tanto al Estado como a la Comisión Europea, mejores medios, más medidas, pero también yo creo que hay que hacer una intervención en el Parlamento de cambiar la política, y la hemos visto recientemente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Senegal, Mauritania, las políticas de cooperación con África. Yo creo que el futuro pasa por colaborar a través de aportación del conocimiento, traer emigrantes aquí, formarlos en la parte sanitaria y la parte principalmente de agua, es la que les va a permitir a ellos desarrollarse y avanzar y, por lo tanto, tener un futuro mejor y crearse en su país.
Manolo Marrero.
Sí, bueno, causa mucho dolor la desesperación que conduce a tantas personas a la muerte. Desgraciadamente, el Océano Atlántico se está convirtiendo en una gran fosa. Y, bueno, permanecen aún en Canarias unos 4.000 inmigrantes de los más de 30.000 que ya han llegado entre el año pasado y este año. Pero solo en el municipio de La Laguna pues hay 2.520 entre las canteras y las raíces. Yo creo que apoyo totalmente la postura que ha mantenido durante estos días últimos Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, donde ha planteado la necesidad de solidaridad, de espacios de acogida. Se ha dirigido en cartas al Cabildo de Tenerife, al de La Palma, a la FECAN, para que haya también no solo la solidaridad europea, que ya veremos si llega, y la solidaridad del resto del Estado español, que ha ido llegando a cuentagota, sino de alguna manera también la del resto de municipios en Canarias en estos momentos y de Cabildo para esta situación de emergencia humanitaria, puesto que la gente está viviendo en condiciones inadecuadas. Y esto, nosotros por lo menos no vamos a ser cómplices de esta situación, la venimos denunciando, la vamos a seguir denunciando, porque pensamos que llegar a Canarias es como también llegar a Berlín o a Bruselas. Somos tan Unión Europea como el resto y, por tanto, el tratamiento tiene que ser similar, y la gente que llega a estos lugares se les acoge adecuadamente y, a partir de ahí, tienen libertad de movimiento, unos para ser deportados, otros para trasladarse a los lugares a donde les apetezca. Por tanto, creo que hay que incidir en eso y seguir siendo muy exigente con los gobiernos del Estado y la Unión Europea.
Manolo, ¿les preocupa que mañana comienza el Ramadán y se pueda complicar la convivencia en estos campamentos?
Bueno, yo creo que en este caso, pues bueno, se supone, en muchos de los casos puede haber gente de religión musulmana, habrá gente de otras o de ninguna, y yo creo que bueno, que eso exige una serie de cautelas, de respetos a las formas, a la cultura.
Sobre todo, perdón Manuel, lo digo por la logística de las ONGs que atienden estos centros, de si están preparados para, por ejemplo, ofrecerles la comida cuando ellos pueden comer, que es de una vez acaba el día,
sí.
¿No? Se va el sol, también de madrugada. Yo no sé si las ONG han articulado la logística suficiente para dar respuesta a eso, porque si ya se estaban quejando de poca comida y ahora comienza el Ramadán y no se está a la altura, digamos, de esa forma de proceder, pues va a haber problemas seguro, ¿no?
Yo espero que las ONG y la delegación del gobierno en Canarias, que es la máxima responsable de estos chicos y chicas que están ahí dentro de los campamentos, pues tengan previsto este asunto. De todas maneras, pues habrá que seguir planteando las exigencias. O sea, aquí en el Parlamento, por ejemplo, el pasado viernes, pues se planteó la necesidad de que una comisión del grupo de gobernación pues acudiera al campamento también. Es decir que estamos intentando de alguna manera seguir planteando que se atienda con la debida dignidad y entre otras cosas, y como tú bien apuntas, el comienzo del Ramadán efectivamente comienza ya, pues tiene una serie de características especiales que tendrá también que adecuarse las circunstancias a eso.
No. Socorro teme que durante este periodo del Ramadán no se den las condiciones adecuadas para que se respete ese periodo de la religión musulmana y no tengamos problemas.
Pues lamentablemente hay que pensar que van a haber dificultades porque ya las están habiendo en circunstancias normales y el Ramadán exige una serie de condiciones distintas en la que la convivencia se puede deteriorar mucho más. Ahora mismo hay denuncias de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones, de que no se están atendiendo adecuadamente a estas personas, ni en la alimentación, hay deficiencias en la alimentación, hay deficiencias también en el abrigo, en las condiciones en las que viven y duermen, y por lo tanto esta circunstancia evidentemente puede agravar la convivencia y puede agravar esta situación y no sabemos si se ha tenido en cuenta. Hasta ahora hay condiciones humanitarias que no se han tenido en cuenta. Lamentablemente es posible que en este caso tampoco.
Manuel, ¿ustedes saben algo al respecto? ¿Si está en eso?
El otro día leía en una entrevista maya a una responsable de una ONG, no te puedo citar el medio porque no lo recuerdo, pero que ya ellos estas cuestiones las estaban valorando y gestionando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que evidentemente es un añadido más a un tema de convivencia, a una situación donde muchísimas personas de distintas etnias y religiones que podrá haber algún problema de conducta. Pero esperemos que se tenga en cuenta y que no llegue a generar ningún problema. Y también quería aprovechar para denunciar las pintadas antirracistas que ha sufrido la agrupación del PSOE en La Laguna, que creo que discrepar, dialogar, pero no el buscar el conflicto y exaltar a la ciudadanía a que la inmigración es un problema de inseguridad en nuestra tierra, es un problema de personas que huyen de como decía antes, de la pobreza y de lo que sufren sus países, pero no podemos convertirlo en un territorio racista.
Ricardo.
Bueno, con respecto a si está previsto o no el tema del Ramadán para los inmigrantes que están ahora mismo en Canarias, pues la verdad es que no tengo información al respecto. Desde luego, es un tema a tener en cuenta por parte de la ONG, por parte de las autoridades, porque es importante para ellos y hay que tenerlo previsto, ¿no? Vemos cómo la situación, yo creo que está extensa, por lo que se ve en los medios de comunicación, por lo que se ve en las noticias, entre los inmigrantes, por distintos motivos, por los temas de la alimentación, por los temas de tener unas condiciones para poder dormir medianamente razonables. Y esto puede ser un problema añadido, por lo tanto, espero que no solamente se esté valorando, sino se tenga muy en cuenta y se le dé una respuesta adecuada.
Sin embargo, fíjense lo que dicen los oyentes. Dice un oyente, Manolo Marrero, bla, 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 el gobierno de Canarias Nacional está tu partido, Manolo. Dice otro oyente, ¿por qué las llaman ONG cuando reciben subvenciones muy gubernamentales? Otro mensaje, buenos días, ¿ustedes no creen que hay otros problemas importantes en esta isla que estar pensando en el Ramadán? O sea, hay que tener preparado para que recen. Les recuerdo que hay muchísimas personas sin trabajo, muchas esperando los ERTE y otras esperando una consulta médica. Otro oyente dice, hambre es hambre, aquí en Canarias con la pandemia que hay, hay mucha hambre. Ramadán no es tiempo de eso, atenderlos es suficiente. Dice también otro oyente, buenos días, encima tenemos que adaptarnos a su costumbre, que no se adapten ellos, que vienen ilegalmente, así nos va. Comentario de los oyentes en el 610-1080-10. Vamos también con otro asunto que hemos abordado esta mañana y que tiene que ver con la situación de los inspectores de salud pública del Gobierno de Canarias. Se queja su secretario, el secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública, Luis Piñero, que este departamento está abandonado hasta el punto de que ellos en el día a día de su trabajo no pueden cumplir con las normativas COVID de ellos mismos, por ejemplo, porque tienen que compartir un ordenador, porque están muchos en un mismo sitio, o porque tienen que poner su vehículo particular para ir a tomar las muestras. Luis Piñero.
Estamos haciendo uso del vehículo particular por el tema este, sobre todo la pandemia, y en cuanto a los medios, pues nada, exactamente igual, seguimos compartiendo despacho, compartiendo ordenadores, lo único que hacemos es desinfectarlos antes de usarlo cada compañero, y esa es la situación de hoy por hoy, o sea que, pero nada de nada, o sea que somos auténticamente los olvidados de la salud pública.
Esto es lo que dice Luis Piñero. ¿No le preocupa, Socorro, al gobierno de Canarias la situación de los inspectores de salud pública? Porque dice que en diversas ocasiones han tratado de hablar con los responsables de la consejería y no hay forma.
Pues deberían de hablar con estas personas, porque si realmente estas personas son las que velan porque las situaciones en establecimientos, en comercios se cumplan las medidas de sanidad y de salubridad. Llevan una carencia de personal, y en algunos casos nuestro grupo parlamentario ha solicitado el incremento de efectivos en este área. Sí. Y desde luego lo mínimo que podría hacer la administración es hablar con ellos y ver qué deficiencias tienes y tratar de corregirlas, porque como digo son los garantes de que en muchos casos estemos en condiciones de salubridad y de sanidad en los alimentos y en otras cuestiones.
Sí, sí. Por ejemplo, esta mañana nos comentaba, que me imagino que ustedes lo habrán visto también, ¿no?, que estas carpas que se ponen por fuera de los restaurantes o de los bares, que están totalmente cerradas, son sancionables porque tienen que correr el aire, y de esas hay unas cuantas en el archipiélago. Manuel Martínez, ¿qué sabe Manuel Martínez al respecto? ¿Por qué no se le concede a estos trabajadores de la inspección una conversación por parte de los responsables de la Consejería de Sanidad?
La verdad que lo desconozco, Mayer. Yo esta mañana también escuchaba la denuncia, una denuncia que ya no es la primera vez que lo realizan. Ya hace tiempo, unos meses, en el mismo programa ejercían la misma denuncia, y pensaba que se le estaba buscando una solución. Yo creo que algunas de las demandas, evidentemente, son necesarias cubrirlas, como bien denunciaba este colectivo, y esperemos que la Consejería de Sanidad le dé una rápida respuesta.
Uh-huh. Manolo Marrero.
Bueno, pues si hay unos trabajadores y trabajadoras que están descontentos y que hacen denuncias, supongo que será obligación de la Consejería de Sanidad pues el reunirse con ellos y buscar un punto de encuentro, no solo de su, y de intentar, pues en la medida de lo posible, dar cumplida respuesta a sus quejas si son razonables, que no dudo de que lo sean. Por tanto, yo creo que, bueno, hay gente, todo el mundo en la sociedad cumplimos unas labores importantes, en este caso la de los inspectores de salud pública es velar también porque se funciona adecuadamente en todos los centros de trabajo, cumpliendo con las condiciones de salubridad, etcétera, y con todos los lugares. Por tanto, yo creo que lo que tiene que haber es diálogo, simplemente abrirse, y bueno, si el colectivo lo reivindica, vaya nuestro apoyo hacia el colectivo para que sea recibido por la Consejería de Sanidad, se negocie, se hable, se dialogue y se le busquen soluciones a sus exigencias.
Ricardo.
La situación de la, en general, de los servicios de inspección en la Administración Pública de Canarias, en líneas generales, todos están escasos de personal, escasos de medios, y es un tema que no es nuevo. En este caso concreto, y por la situación sobrevenida del COVID, pues evidentemente pues llama más la atención que los inspectores que están, digamos, que tienen que controlar a que se cumpla con la normativa, pues estén en esa situación tan precaria. Como ha dicho Manolo, yo creo que el tema del diálogo es básico, sentarse con la consejería, con los responsables y ver cuáles son los medios que con carácter inmediato se le pueden poner a disposición y cuáles son en un medio plazo para que puedan acometer su trabajo con las mejores garantías, tanto para ellos mismos como para los servicios que prestan, ¿no?
No. Por cierto, brevemente, porque ya nos queda poquito tiempo, pero ustedes han entendido que por qué la semana pasada se quitaron los controles en los aeropuertos, Manuel Martínez.
No sé qué es lo que ha ocurrido. He leído que había un comunicado a la Consejería de Sanidad que se vuelven a activar los PCR para los vuelos nacionales, pero no sé qué es lo que ha sucedido realmente, si es que se acabó el plazo que estaba en el decreto y hubo que adoptar otro acuerdo del gobierno, o qué fue exactamente lo que ha pasado.
Ricardo.
Pues yo creo que ha sido un descuido, un olvido. Yo creo que porque la consejería ha reaccionado, el gobierno en general ha reaccionado rápido y ha dicho que no, que se vuelven a poner los digamos los controles. Yo creo que no estaba en la mente de ellos el que eso tenía un plazo y se les ha pasado, y al vencer y no renovarlo, pues se han quedado estos días pues sin realizar los PCR. De hecho, puedo decir, mi hijo llegó ayer domingo y evidentemente en el aeropuerto de Tenerife Norte, que venía de Madrid, no había, estaban preparadas las mesas, pero no había nadie atendiendo el servicio y no se le pidió absolutamente a nadie ni los PCR ni los test de antígenos.
¿Socorro?
Pues una muestra de la improvisación, porque cómo se toma una medida y al día siguiente se toma otra cuando se hace ver que es incongruente, pues porque pues una improvisación, ¿no? Y que además nadie da explicaciones a esto, ¿no?
Y Manolo Marrero, una última opinión sobre...
Bueno, bien, somos una de las pocas comunidades abiertas, como pasa también el caso de la Comunidad de Madrid, porque el resto tienen sus cierres perimetrales. Por tanto, no nos podemos descuidar en ningún momento de que cuando se venzan los permisos y las cuestiones y los plazos de las cosas, hay que acudir rápidamente. Ha habido una respuesta rápida, ha habido un lapsus intermedio ahí de esas horas o de esos días donde no se hizo eso, pues yo creo que hay que ser muy cuidadoso con este asunto porque nos va la salud en ello.
Pues les agradezco a los cuatro este ratito de tertulia, con Ricardo Fernández de la Puente, con Socorro Beato, con Manuel Martínez y con Manolo Marrero. Que tengan buena semana. A los cuatro, un abrazo.
Gracias, igualmente.
9 y 28.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotel Sun Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 35% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora además con servicio de asistencia médica incluido. Solo en Riu.com.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Vuela directo a Italia y Francia con Winter. Imagínate paseando por las calles de Toulouse, Marsella, Lille, Turín o Venecia. Descubre nuestros nuevos destinos europeos. Compra ya y vuela a partir de julio. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento desde 102,15 euros. Winter, volamos por ti.
COPE Canarias.
Estar informado.
Contamos la última hora, Aída Martínez.
La queja de los inspectores de salud pública siguen con las mismas limitaciones. Nadie de la consejería se ha vuelto a poner en contacto con ellos y necesitan más personal porque tienen que seguir haciendo sus labores habituales más allá del COVID. Se quejan de que en las islas capitalinas solo se ha vacunado al personal menor de 55 años. Y hay que recordar que son personal de riesgo porque han estado visitando durante toda la pandemia colegios y restaurantes, entre otros sitios. Luis Piñero, secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública.
No, en absoluto. En las demás islas, esto parece una cosa de los reinos de Taifa, en las otras áreas de salud han vacunado a todo el personal. En la isla de Tenerife solo se ha dado la primera dosis a los menores de 55 y los mayores, pues nada, estamos mirando al cielo.
Y tras las denuncias sobre pesqueros vascos faenando a menos de 100 millas de las costas canarias, como marca la normativa, el diputado regional de Coalición Canaria, Narváez Quintero, ha sugerido al gobierno de Canarias que dé un paso más con el Ejecutivo Central para acabar con esta práctica que no ha recibido sanciones en el pasado. Ha apuntado cómo uno de estos barcos puede pescar como lo hacen más de 200 barcos canarios.
Y hay un siguiente paso. ¿Quién ordena esto? ¿Y quién tiene la competencia? El gobierno de España. Pues el gobierno de Canarias debería exigir rotundamente, primero, que se cumpla la legalidad por todos los barcos y exigir una mayor cuota, que se reabra la cuota de los barcos polivalentes en Canarias para que sigan pescando, por un lado, y negociar un reparto más equilibrado y más justo, eso por un lado, y otro, exigirle al gobierno de España que cumpla la ley y exigírselo públicamente y denunciarlo. Y al ministerio dice que irlo y dice, usted no sabe, usted sabe perfectamente que están pescando a menos de 100 millas. Es que lo sabe usted porque los tiene localizados y hay una inspección que los ha parado y les ha capturado, que tienen las bodegas más tuna de lo que le permite usted pescar.
Y no, el volcán en erupción en la isla caribeña de San Vicente no va a afectar a Canarias. Así lo ha confirmado Nemesio Pérez, el director científico del Instituto Vulcanológico de Canarias, que ha explicado que los penachos expulsados por este volcán alcanzan los 12 kilómetros de altura, pero no van a afectar al archipiélago.
Sí, ese penacho va a tener un impacto en las islas, en el intento de impacto a las personas, ¿no? Por supuesto que no. Estamos hablando de una erupción volcánica explosiva que ha habido en el volcán La Soufrière y que ha alcanzado altura de por encima de los 12 kilómetros. Pues indudablemente la dispersión de esos gases volcánicos va a estar más o menos principalmente a esa altura. Con lo cual, pues lo que yo vi ayer publicado de que tendría una afección, entendiéndose como tal, pues a las cumbres y las zonas altas de Tenerife, me parece un poco sin mucho sentido común, ¿no?
Y la ministra canaria de Sanidad, Carolina Darias, se encuentra en el aeropuerto de Gran Canaria esperando la recepción de un nuevo envío de vacunas de Pfizer-BioNTech y ha afirmado que el gobierno de España sigue barajando diferentes opciones respecto a qué hacer con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.
9:33, pregunta que nos hace Montesano. ¿Cuándo un producto es más fresco? ¿Cuando está recién hecho? ¿Cuando está recién cortado? ¿Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llegue a tu mesa es el menor? Y eso se da cuando lo tenemos muy cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias, estar informado.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Vives lejos de una parada de Tiza y no tienes cómo ir? Nosotros te llevamos de tu casa a tu guagua. Tu guagua es un nuevo servicio de transporte a la demanda creado por Tiza y el Cabildo de Tenerife. Ahora en Arico y Fasnia. Muy pronto en el resto de Tenerife. Reserva tu plaza en nuestra app o en el 922-003-803. Más info en tiza.com.
Prepara tu cuerpo para el buen tiempo con L'Esteticien. Crea músculo y destruye grasa con la última tecnología sin cirugía en Sculpt y Crioterapia, los dos tratamientos líderes. Consúltanos sin compromiso y aprovecha nuestros programas con sesiones bonificadas. Esculpe tu cuerpo con profesionales. L'Esteticien, al servicio de tu belleza.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio San, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio San, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mario. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Después de 57 años de historia, JSP, el Imperio de la Leche, ¿no?, fundado en 1964 por José Sánchez Peñate, pues está en estos momentos tambaleando, ¿no? ¿Y de qué forma? Un preconcurso de acreedores, buscando un inversor para que les pueda salvar de las deudas. Situación, Javier Benítez, buenos días, muy delicada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayer? Pues sí, y es una pena, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que todos nos sentimos un poquito JSP. Pregunto quién no ha comprado los productos de José Sánchez Peñate. Ellos han pasado dos crisis. La primera fue en 2008, pues con la crisis financiera. Sin embargo, no les fue nada mal, porque de 2008, unos 4 o 5 años, consiguieron nada más y nada menos que 8 millones de beneficios. Lo que pasa es que, pues no saber invertir o las malas decisiones, pues les ha llevado a que esta empresa ahora mismo esté en la cuerda floja. Estamos hablando de 500 trabajadores, de forma directa. Y además que la empresa ha contraído una deuda con los propios trabajadores que será muy complicado de que se pueda saldar, ¿eh? Estamos hablando entre 40 y 50 mil euros, habida cuenta de la disminución de sueldos que se le han aplicado a los trabajadores. Por lo tanto, esta es la deuda que debe a cada uno de los trabajadores. La situación es complicada, como dices tú, es muy difícil. Y como comenzaba esta intervención, nos sentimos un poquito JSP, que incluso ya a través de redes sociales se ve a muchos influencers, a mucha gente intentando salvar la empresa de la mejor manera que pueden, o de la única manera que pueden, que es comprando precisamente los productos JSP, Mayer.
Claro. Ángel Llenes es el presidente del comité de empresa de JSP. Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están, Ángel, los trabajadores?
Pues nada, pues intentando seguir tirando para adelante, luchar por intentar revertir toda esta situación y esperemos que entre todos lo podamos conseguir.
¿Cuál es la situación actual de la empresa, Ángel?
Bueno, la situación actual, pues todos ya la sabemos, ¿no? Una deuda impresionante que tiene por una mala gestión que se ha llevado a cabo.
¿En cuánto está la deuda, Ángel?
Sobre unos 40 millones de euros, más 10 a proveedores, más o menos, o algo de eso, más o menos. Entre unos 50, más o menos, son aproximadamente los números, ¿no?
50 millones. ¿Cómo se llega a esta deuda, Ángel?
Pues esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Más después de que nosotros llevamos desde el 2011 poniendo dinero de nuestros salarios y de nuestros esfuerzos y de nuestras pagas para salvar esta situación. Y a día de hoy lo que han hecho cada día ha sido ir a peor, ¿no? Y más en la última etapa, en el 2018, donde la empresa, don José Sánchez y María José Sánchez, deciden poner aquí una gestora que lleve toda la reestructuración de esta empresa, que se llama KPMG, y lo que ha hecho es ir a peor, ¿no? Esta gente lo que ha hecho es esto, convertirlo esto en un desierto, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Oye, ¿es necesario que entre un nuevo grupo inversor? ¿Ustedes consideran que a partir de aquí se puede abrazar esperanzas de que esto siga en pie?
Sí, se habla de un inversor, ¿no? Se habla de un inversor que, bueno, nosotros decimos que si hay un inversor y que quiere apostar por la industria en Canarias, sobre todo que lo importante es que saber es, hay que decir, es que sea el inversor que quiera apostar por nuestra industria en Canarias, fortalecerla, potenciar la industria en Canarias. Eso sería lo principal. Y después, ¿qué planes de futuros tienes con nuestra empresa, no? Eso sería muy importante. Pero hay que ponerle cara a este inversor, porque se está hablando de que hay un inversor que lo único que está obstaculizando llegar hasta la empresa es el Banco Santander. Y la verdad que nosotros a día de hoy, de este inversor no le hemos puesto, no sabemos ni quién es. Este inversor primero se tendría que dirigir al sector del trabajador. Atención, la deuda con los trabajadores son más de 2 millones de pesetas. Porque si es un inversor como el último que entró aquí, que fue Gordon Brode, que entró, no, que hablaban del inversor el último que entró, que lo que hizo fue comprar la maquinaria y ahora la empresa se la alquila a esta gente, a Gordon Brode, y nosotros no sabemos ni quién es Gordon Brode. Esta es otra de las nefastas gestiones que se ha hecho aquí, ¿no? Esto no se puede entender esto. Entonces, al inversor, lo primero que hay que decirle es que hay que ponerle cara. Si no es un inversor pirata, que venga a dar con los trabajadores. Queremos saber quién es este inversor, qué planes de futuro tiene con la empresa, sobre todo con el sector industrial aquí en Canarias. Y si no, lo que le pedimos al gobierno es que se impliquen ellos, como mismo han hecho en Cataluña con Nissan, como hicieron en la etapa de Adán Martín con el sector del tabaco, que Adán Martín se implicó y apostó, y ahí está el sector del tabaco emergente y con futuro aquí en Canarias, ¿no? Pues tienen maquinarias nuevas, la verdad que han hecho una gran gestión, ¿no? Pues pedimos eso, ya que JSP es la mayor industria láctea que hay aquí en Canarias, ¿no?
Ángel, 50 millones de euros es mucho, son 40 millones más 10 a proveedores, eso es una barbaridad. ¿Hasta cuándo consideras tú que puede aguantar la empresa? ¿En qué momento esperan ustedes que ya se liquide, se descapitalice finalmente la empresa? Si es que hay un límite temporal para ello.
Hombre, nosotros esperemos que esa situación no llegue, ¿no? Te estoy diciendo, estamos esperando reunirnos con el presidente del gobierno. Y creemos que no es tanto, parece tanto, pero yo creo que no es tanto. Date cuenta que JSP facturaba 104 millones de euros y no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces no es una situación que sea inviable, ¿no? Nosotros creemos que si el gobierno apuesta y pone al frente de esta empresa gente ligada a esta industria, como los gestores que estaban no hace mucho, en el 2018, que tenían la viabilidad de esta empresa. Esta empresa tenía una operación con Kaiku de 20 millones de euros casi, que era la salvación de la empresa, y esto lo echó atrás una vez más María José Sánchez y don José Sánchez, ¿no? Y se cargaron esa gestión, ¿no? Esto es lo que nosotros no terminamos de sorprendernos y de preguntarnos el por qué, y a cambio de eso, pues, entra KPMG, que hay que decir todo, ¿no? KPMG en 4 años ha cobrado más de 2,5 millones de euros en esta empresa. Eso no lo podemos entender los trabajadores. Mientras los trabajadores nos adeudan más de 2 millones de pesetas, más de 2 millones de euros. Eso es lo que nosotros no podemos entender.
Ángel Llanes, una cuestión. ¿La empresa es rentable? O sea, ¿la empresa puede ser viable?
Sí. Eso está, la empresa JSP, ya te digo, es la mayor industria láctea que hay aquí en Canarias. La empresa ha tenido una facturación de 104 millones de euros y la empresa simplemente con poner gente al frente del sector que lo conozca, que conozca este sector como ya los tenía, ¿no? Y con gente seria y trabajadora, esta empresa es viable, pero super, esto en 4 o 5 años, esto es revertible, pero vamos, estoy seguro al 100%, y si no, no estaríamos nosotros luchando porque esto salga adelante, ¿no? Ahora sí, te digo, pedimos que desvinculen a la familia Sánchez de aquí, a KPMG también, que entre gente seria y vengan a hablar con la única parte que queda seria de esta empresa, que son los trabajadores.
¿Cuántas personas están, cuántos trabajadores están en ERTE, Ángel?
Ahora estamos la totalidad de la plantilla, ¿no? Hace poco nos comunicaron, ahora somos los 500 empleados, estamos en ERTE.
Es decir, que
ahora mismo no se produce nada, ¿no?
Sí, 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 estamos unos al 50%, otros al 100%, y ahora el último que acaban de hacer es al 5%. Nosotros la planta no ha parado de producir. Vamos, y de hecho, ya lo he dicho varias veces, nosotros las manifestaciones las hemos hecho los sábados para que no mermara nuestra producción y no afectara a los clientes, para que a los clientes les llegue su producto en tiempo y forma.
Ajá. ¿Pero se está produciendo como antes o se está produciendo menos, Ángel?
En Sergán sigue la producción igual. En JSP ha mermado algo por el tema este del COVID, en el tema del turismo y tal, pero nosotros se sigue fabricando. Lo que pasa que es tanto la deuda y los acreedores que lo que se factura prácticamente da para cubrir, pagar intereses y pagar gastos de deuda, ¿no? Pero sí se sigue fabricando. Nosotros, se han intentado acoger a que esto del COVID afectado ha sido ya la tocada final. No. El sector de la alimentación, las grandes superficies y la alimentación son los menos que han sufrido el impacto del COVID. Ahí están las grandes empresas, Hiperdino, los Mercadona, toda esa gente ha facturado. JSP es la industria aquí que más lácteos fabrica y vende. Imposible que haya afectado. Lo que sí es una mala gestión. Ya te digo, esta gente de KPMG, desde que coge las riendas de esto, ahora tenemos más jefes puestos incorporados en la última etapa de esta gente que referencia tenemos en la empresa. Es que se están haciendo auténticas barbaridades que no entendemos.
¿Y qué le parece lo que comentaba mi compañero Javier Benítez hace un momentito, ¿no? Del apoyo en las redes sociales que están teniendo, del apoyo de los productos de aquí.
Sí, eso ha sido impresionante. Eso no tenemos cómo darle las gracias ni agradecerle al pueblo, a la gente, cómo se han volcado con nosotros, los medios de comunicación, las redes sociales. Eso es impagable. Eso nosotros, la verdad que a mí el sábado se me erizaban los pelos abajo en tantos medios de comunicación, tantos mensajes. Yo tenía unos 600 WhatsApp a las 2 de la tarde de ánimo, apoyando dónde hay que ir a sumar. Ha sido impresionante, la verdad que ha sido impresionante.
Oye, y relevo generacional que siempre ha habido ahí, fíjate, desde 1964, supongo que ahí habrá habido, pues, abuelos, padres, hijos, que prácticamente ha trabajado solo en JSP, ¿no?
Sí, sí, yo, por ejemplo, yo llevo 33 años en esta empresa, ¿no? Y tengo dos familiares más aquí, uno lleva 39, otro 30, y aquí la mayoría de nuestro relevo han sido nuestros hijos, ¿no? Que van incorporándose a la empresa, ¿no? Esto ha sido una empresa familiar, ¿no? JSP, ¿quién no conoce, como bien decías tú antes, quién no conoce a JSP aquí en Canarias? ¿A quién no ha ayudado JSP? Yo recuerdo el Club Deportivo Tenerife, la Unión Deportiva Las Palmas, todo el deporte base. Aquí todos los que tocaban la puerta, equipación, ayuda, eventos, las instalaciones. Yo me acuerdo aquí en Los Majuelos, sus canchas de tenis y sus canchas de fútbol sala, donde se hacían torneos de 40 equipos de fútbol sala, donde estaba farmacia, las policías. Esto aquí, yo te digo, no, yo creo que no hace falta que yo esté un poco adornando esto. Es que es de bien sabido de todos, ¿no? Que JSP aquí no le ha abierto las puertas, ¿no? ¿Quién no conocía a JSP? Así que, no sé, yo creo que la verdad que la respuesta de la gente ha sido increíble. Mil gracias, mando desde aquí por todo el apoyo que nos han dado.
Ángel, vamos a ver en qué acaba todo esto. Mucho ánimo a usted y al resto de compañeros, a esos 500 trabajadores que lo están pasando muy mal en estos momentos.
Bueno, pues nada, muchas gracias a ustedes.
Ángel Llenes es el presidente del Comité de Empresa de JSP. Gracias, Javier.
Un abrazo.
9:48.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Vuela de directo a Italia y Francia con Winter. Imagínate paseando por las calles de Toulouse, Marsella, Lille, Turín o Venecia. Descubre nuestros nuevos destinos europeos. Compra ya y vuela a partir de julio. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento desde 102,15 euros. Winter, volamos por ti.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Pero quién cerró el matorral de Fuerteventura?
Pero vamos a ver, el matorral de Fuerteventura, eso no tiene nada que ver con esta situación. ¿Quién lo ha abierto? ¿Quién lo ha abierto?
¿Pero quién lo cerró?
¿Cómo se estaba gestionando el matorral de Fuerteventura?
Bien, correcto. ¿Pero quién lo cerró?
Por lo tanto, yo lo que sí es cierto es que estas personas vienen...
Pero no me quiere responder, Olivia.
No, simplemente lo que te estoy diciendo, lo que te estoy argumentando, es que estas personas vienen buscando una vida mejor. Por lo tanto, cualquier partido esté en gobierno o esté en oposición, tendría que ser consciente del drama humano que se está viviendo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
La mañana estamos pendientes de la llegada, la recepción de nuevas vacunas de Pfizer y en el aeropuerto de Gran Canaria. Y estaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pendiente de la llegada de ese envío. ¿Con qué nos quedamos de esta recepción, Santiago Morellón?
Bueno, pues que han llegado más de 1.200.000 vacunas al conjunto del país de Pfizer, de las cuales 43.000 son para Canarias. El ministerio es optimista respecto a la evolución de la llegada de dosis y prevé que se puedan, en este segundo trimestre del año, llegar hasta nuestro país 38 millones de ellas. De las actuales que están aprobadas, Pfizer es de las que más se van a recibir. Por cierto, también comentaba Carolina Darias el objetivo de estas vacunas que se reciben esta semana, así como de Janssen, que parece que no va a llegar el martes, como inicialmente había previsto, sino el miércoles.
Objetivo esta semana de estas vacunas que llegan de Pfizer, mayoritariamente a dar esos segunda dosis a los mayores de 80 y también a seguir continuando con los grupos etarios de 79 a 70 con las de RNMA y también con las de Janssen, que como saben vamos a recepcionar el miércoles a primerísima hora y ya les daremos detalles de la recepción para que tengan una vida cuenta de cuándo, cómo, dónde vamos a recibirla.
También hablaba de AstraZeneca y de esa primera dosis para los menores de 60 años. De momento no se ha decidido qué es lo que va a hacer. Hay tiempo, dice la ministra, que asegura en este caso que se barajan varias opciones. Bueno, el mismo mensaje que se lanzaba el pasado sábado.
Bien, vamos a quedarnos también con un vídeo que se ha hecho viral y con razón, ¿no? Porque desgraciadamente hemos visto algunas muestras de racismo en el archipiélago, pero también hemos visto escenas muy bonitas, ¿no? Como esta que grababa Eva de León en la playa de las Canteras, unos canarios jugando al fútbol que invitan también a unos inmigrantes a jugar al fútbol, Santiago.
Sí, vamos a escucharlo. La información es sobre todo visual, Mayer. lograba esta vecina de la isleta, Eva de León, el pasado sábado en la playa de Las Canteras. Y en el vídeo podemos ver a dos chicos de Canarias, que tienen nombres, Gabriel y Cristo, que están jugando a la pelota, al balón, y entonces se acercan o se tropiezan con ese balón dos chicos nigerianos. Y bueno, pues el vídeo básicamente trata acerca de lo que pasa después, que es algo que, como ella misma decía al final del vídeo, le gustó mucho. Yo creo que ya podemos saludar a Eva de León. Eva, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, para los oyentes, ¿cómo acaba este vídeo?
Pues nada, acaba abrazándose, hablando y como cuatro chicos normales.
Y eso a usted, esa escena le conmovió, Eva, lo grabó, de hecho, lo subió a redes sociales y a esta hora el tweet que Eva de León puso ya tiene más de 1893 retweets, más de 9.000 me gusta y centenares de comentarios, cosa que usted le ha sorprendido muchísimo, no esperaba esta reacción.
No, para nada, no esperaba esto porque lo puse como una cosa natural, hasta lo puso... Casi siempre cuando pongo algo de la playa, pues nombro a mi playa de las Canteras, que es una página que lleva todo sobre la playa, ¿no? Pero no pensaba que iba a ser este revuelo para nada, porque lo vi tan normal, lo vi que los dos chicos, los canarios, súper bien, ¿sabes? Integrando a los demás chicos, a los dos nigerianos, y, ¿sabes? Bienísimo lo vi, que no lo vi nada de sobrenatural ni nada.
Bueno, es una historia que tiene protagonistas. Gabriel y Cristo son las personas que estaban jugando al fútbol en la playa y que después pues se ponen a compartir pelota con los dos chicos nigerianos. Tenemos, me parece, al otro lado de la línea telefónica ya a Gabriel, Gabriel Pérez. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Que, por cierto, hay que decir, Mayer, que Twitter hizo su magia ayer. Eva estaba intentando localizar a Gabriel y a Cristo y al final lo consiguió a través de redes sociales. ¿Cómo fue, Gabriel? A ver, cuéntanos desde el principio.
La verdad que yo fue levantarme y... Yo no tengo Twitter, un amigo mío sí, y fue a hablarme y decirme que si había salido en Twitter, que si tal, y yo, mira, te estás equivocando, y de repente me pasa el enlace y yo, o sea, yo no me lo creía, yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo esto? Y nada, luego Cristo se enteró y empezamos a hablar, fue Cristo quien contactó con Eva y empezó a contarme y nada, pasó todo tan rápido que hasta ahora mismo no me lo creo.
Te has quedado, Gabriel, impresionado de la repercusión que ha tenido este vídeo de Eva, ¿verdad?
Sí, una pasada, porque yo pienso igual que ella, yo lo veo algo natural y claro, somos cuatro chicos, al final, seamos de donde seamos, pues somos personas y lo veo tan natural, tan de la vida, ¿verdad? Que fue verlo y quedarme blanco con todo lo que estaba pasando y que el presidente de Canarias también lo haya visto y lo haya valorado también, es un orgullo.
Gabriel, ¿cómo fue la historia? De repente los chicos nigerianos se tropiezan con la pelota, vosotros estáis al lado, a ver, cuéntanos.
Nosotros estábamos jugando al fútbol, mi amigo y yo, y claro, pasan dos chicos... Y uno de ellos se queda mirando para el balón. Yo me quedé con eso. Y claro, como que uno de ellos, el que se quedó mirando para el balón, le dijo algo al compañero de él. Y yo vi que le había dicho algo y yo le pasé el balón. Pues el chico se puso a jugar con nosotros. Y el otro chico siguió caminando. No quería pararse. Y el compañero empezó a llamarlo y como que no quería venir y fuimos nosotros que lo llamamos. Y le dijimos que viniera, pues al final el chico se animó, ya se había ido un montón de metros hacia allá, como que no quería ponerse allí, pero lo animamos y nada, empezamos ahí a dar un par de toquitos al balón.
No, Gabriel, y por cómo tocaban la pelota, hay dominio, de los nigerianos.
Sí, yo me quedé impresionado, me quedé impresionado, porque, mira, y los chicos...
A Eva también le sorprendió, ¿verdad, Eva? Sí, a ti también te sorprendió cómo jugaba.
Ojalá.
Sí, muy bueno. Y nada, empezamos a conversar un poquito, no tanto porque ellos no sabían mucho español, pero más o menos así por medio señas, así, entendíamos un poco lo que nos respondían y la verdad que unos chicos súper buenos, muy, muy buenos, muy respetuosos, y es lo que decía mi amigo Cristo ahí, en la cara de felicidad que tenían, la confianza que cogimos tan rápido, se pusieron con nosotros, se bañaron allí, y la verdad que muy, muy bien, algo súper natural que salió así, mira, y que lo haya visto tanta gente y que vean que al fin y al cabo somos personas y somos todos iguales, pues con lo que se debería quedar todo el mundo.
Gabriel, no sé si es la primera vez que te saludas con Eva o es Cristo quien estableció contacto con ella, ¿cómo fue?
Fue Cristo quien se habían puesto en contacto entre ellos dos, porque yo estaba un poquito ausente al móvil ayer y fue, Cristo estaba también, claro. O sea, imagínate si yo estaba blanco, imagínate él que fue el que se quedó, el que empezó a ver todo y yo le